Muy buenas tardes, aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE, una vez más, un año más y al inicio de la cuaresma, como de costumbre, arrancando con nuestro programa dedicado a la Semana Santa. Encendemos el hachón de la COPE. Miriam Alonso está en el control central de sonido, les está saludando, como es habitual, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y como es habitual, muy bien acompañado, espero estar, lo estoy hoy, espero estarlo a lo largo de toda esta serie de programas hasta que llegue la Pascua de Resurrección, con los habituales compañeros y colaboradores de la Chon de la COPE. Javier Burrieza, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo que es el equipo médico habitual. Yo estoy leyendo el libro ahora mismo de Pilar Urbano, de La pasión de reinar, y entonces lo estoy terminando y constantemente sale eso, el equipo médico habitual. Ya saben ustedes, nuestros amigos oyentes, que eran los médicos que atendían al general Franco en sus últimos días. Fíjense lo que nos está llamando Ángel Cuaresma cuando nos dice esto del equipo médico habitual.
Los que atendemos a la Semana Santa de Valladolid
en sus días más florecientes.
Y de España, esperemos que no en sus últimos días, pese a que muchos se empeñen en lo contrario, ¿no?
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Que todo bien, ¿no?
Pues gracias a Dios, aquí estamos.
En este inicio de la Cuaresma.
Un año mayores y un año más que podemos contarlo.
Como también es habitual, contamos con la estrecha...
Es como mi madre.
Eso he dicho, un año mayores, nos
sí,
estará
sí.
escuchando, ¿no?
Digo que la mía como también. Es habitual, contamos con la estrecha colaboración de valladolidcofrade.com, donde ya saben, también pueden seguir este programa, y el responsable de esa web dedicada exclusivamente a la Semana Santa es Diego Arias Madero. Diego, Mader, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y bienvenido una vez más y un año más.
Muy bien hallado, y comenzando esta cuaresma hoy que nos espera repleta de actos y actividades que luego anunciaremos.
La verdad es que arranca hoy el tiempo de cuaresma y arranca con muchísima actividad, cosa que nos alegra, porque se multiplican los actos y además hay novedades importantes también a lo largo de los próximos días y también dentro de la Semana Santa. Ya se ha presentado el cartel, ya se ha presentado también, se conoce el nombre del pregonero, pregonera en este caso, con polémica incluido en su momento, y también conocemos algunas líneas generales de lo que vamos a poder o lo que vamos a tener este año, si el tiempo no lo impide.
Ya está.
Y no, yo no quiero ser agorero, pero evidentemente pues hay que pensarlo, porque además hay que recordar que estamos teniendo
peor no puede ser.
Estamos teniendo un invierno crudo, un mes de febrero,
un invierno muy crudo y seco.
Un mes de febrero muy frío, y además que no ha caído ni una gota. Entonces, vale. Espero que caiga toda en marzo, para que luego cuando lleguen los días de Semana Santa, pues estemos así, por lo menos aunque haga frío, pero soleados. Bueno, y evidentemente tenemos que comenzar el programa recordando a quien no va a poder estar con nosotros a lo largo de este periodo de Semana Santero, como era habitual también cada miércoles, el recuerdo al inicio del achón de este año para Godofredo Garavito Gregorio, nuestro buen amigo Godo, que como todo el mundo sabe, no vamos tampoco a volver otra vez a hablar largo y tendido, pero nos abandonaba no hace muchos días. Pero evidentemente un hombre comprometido también con la Semana Santa, premio Lázaro Gumiel, que todo hay que decirlo, que para uno de los pocos premios que hay hacia o por y para la Semana Santa, pues él fue el primero que lo tuvo en sus manos, y luego pues un hombre que siempre ha colaborado cada vez que se le ha pedido, pues se le colaboraba, ha colaborado en asuntos relacionados con la Semana Santa, o bien para alguna cofradía, o bien para algún pregón, o bien para la Junta de Cofradías. Él estaba siempre dispuesto.
Y luego también hoy tenemos que recordar, además de esa palabra cariñosa hacia Godo, pues otra persona que ha trabajado también por la Semana Santa, como es Antonio Larcos, que fallecía ayer y hoy recibiría a Cristina Sepultura. Hermano mayor honorario de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, un hombre que trabajó mucho para la recuperación de esa cofradía y que enlazó la época anterior con la época que terminó en el año 65 con la época reciente que comenzó en torno al año 92-93, y que la Asociación Valladolid Cofrade hace unos años...
En el 2008 recibió el premio de la Asociación también Antonio, que estaba ya bastante fastidiado por aquellas, pero bueno.
Sí, y entonces nos les mandamos a la familia Larcos, una familia profundamente vallisoletana, una familia de este Valladolid nuestro de toda la vida, pues les mandamos un abrazo muy grande desde este programa y desde luego pedimos tanto a Godo como a él que desde el cielo nos protejan.
Bueno, pues esperemos que así sea. Por cierto, Mader, que este año no hay exaltación de la Semana Santa, ¿no? De momento, preparada.
No, este año, el año pasado cuando terminamos, nos propusimos pues cambiar un poco el formato del pregón, quizá el típico formato de un pregón y luego un concierto de cornetas y un audiovisual, estaba ya un poco quemado, un poco visto. Entonces queremos dar un giro totalmente y este año pues nos ha pillado un poco el toro y no nos va a dar tiempo a preparar nada, pero
seguiremos informando
y espero que para el año que viene ya podamos tener nuevas noticias.
Bueno, el cartel de este año, La Piedad, La Quinta Angustia, para ser más exactos, con la Cofradía de la Piedad y paseándose por San Pablo. ¿Qué os parece el cartel?
Pues nos gusta, a mí me gusta muchísimo. A mí me parece que es un escaparate de Valladolid magnífico. Me gustó muchísimo, no lo dejo de decir aquí porque lo hemos dicho muchas veces, que La Quinta Angustia esté donde está. Desde el mes de diciembre fue una procesión totalmente inusitada con luces de Navidad.
Hacía frío como en Semana Santa.
Hacía frío como en Semana Santa, no había mucha diferencia. Y bueno, pues yo estupendo, muy alegres, como creo que de todos vosotros, porque fue algo que aquí lo hemos dicho siempre.
Además, desde aquí lo habíamos, es verdad, reclamado en muchas ocasiones, esa vuelta de la Quinta Angustia a la iglesia de San Martín, y ya está en su camarín, y todos felices y contententos, no sé si todos, pero por
hombre,
lo menos...
Hombre, todos no, y los que, en fin, como somos periodistas y tenemos que contar las cosas que suceden y lo que vemos en nuestras calles, pues es verdad que yo creo que hay un sentimiento generalizado de satisfacción, aunque
no hay un sentimiento generalizado, porque en esta ciudad nunca hay sentimiento generalizado de nada.
Que son muy muy respetables, pero hombre, yo no quisiera incidir en las cosas negativas y menos en este programa que viene a apoyar la Semana Santa de Valladolid, pero sí que en el transcurso de la procesión y pese a estar la Virgen delante, sí que escuché comentarios e incluso discusiones y divisiones entre cofrades que a mí no me gustaron nada. Las discrepancias son buenas en el ámbito de la política y de la vida y de la religión y del trabajo, pero cuando esas discrepancias son irrespetuosas y se pone en duda la autoridad de la Iglesia Católica a la que uno está sometido voluntariamente cuando es cofrade, pues de verdad que aquellos comentarios que yo oí por parte de algunas personas en el transcurso de la procesión, pues no me gustaron nada, pero yo creo que las cosas están muy despacio encauzando y volviendo a la normalidad.
Y debo de decir otra cosa, que a mí me ha gustado cómo ahora la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica ha sido contundente con este tema, porque no siempre ha sido igual de contundente.
No lo ha sido, pero es que...
No siempre ha sido igual de contundente y a nosotros, incluso en este programa, se nos han enfadado con nosotros, no vamos a estar contando secretos porque pedíamos eso.
Pero
o
mira,
sea que
el que
no ha sido igual de contundente y yo verdad. Felicito al arzobispo actual por haberle hecho lo que ha hecho.
Es verdad, Javier, el que se enfaden con nosotros, pues da igual, ¿no? Pero claro, como contra la Iglesia todo vale, pues la Iglesia siempre se encuentra un poco atada de pies y manos, porque si no tomas decisiones, se le reprocha que no toma decisiones, y si las toma, pues estamos en lo de siempre. La Iglesia autoritaria, la Inquisición, medieval, antiguos... Al final, pues la Iglesia siempre está en inferioridad de condiciones, y la polémica que tuvimos hace unas semanas en Valladolid, la polémica artificial, pues es un buen ejemplo de esto que les cuento, ¿no?
Fue algo de libro, sí, clarísimo, sí, vamos, sí. No sé, en fin...
Que nos ponemos de pie, dice Juan Carlos, o cómo es esto.
No, dice Ángel Cuaresma, hace ese comentario porque se incorpora a nuestro programa Luis Jaramillo, que es el director de esta Santa Casa, y nunca mejor dicho, y en este tiempo de cofrade. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes y disculpas, las obligaciones a veces tienen estas cosas.
Porque la habíamos invitado a Luis porque es uno de los protagonistas en esta Semana Santa y al inicio de este tiempo de Cuaresma, precisamente, como muy bien acaba de recordar Mader, son muchos o muchas las cofradías que ahora pues quieren comenzar este periodo con un pregón, quieren abrir sus actos pues recibiendo a la Semana Santa de una manera especial, y la Cofradía de la Pasión lo viene haciendo ya desde hace algunos años, y en esta ocasión el encargado de dar el pregón de la Semana Santa de la Cofradía de la Sagrada Pasión es Luis Jaramillo, el director regional de la cadena COPE en Valladolid, y ya que ha tenido a bien el estar con nosotros esta tarde, nos gustaría que nos avanzara un poquito por dónde, qué es lo que nos va a contar el domingo, es, creo, ¿no?
El domingo a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Quirce y Santa Julita.
Pues, ¿qué vas a contar?
Pues vivencias personales relacionadas con la Semana Santa fundamentalmente, y aquello que puede suscitar a un creyente una imagen de tanta plasticidad y tanta expresividad como es el Cristo de la Pasión. Javier me ha facilitado una serie de datos de carácter técnico fundamentalmente y de carácter histórico en relación tanto con la cofradía como las imágenes que forman parte de esa cofradía, que yo he utilizado, pero sucintamente, porque, no sé, siempre he entendido que los pregones tienen que tener, o este tipo de piezas literarias, tienen que tener un componente subjetivo, y es el que suscita a la persona a la que habla. Yo creo que la Semana Santa son sensaciones, son sentimientos, es una forma de expresión, y que en cada ciudadano, en cada persona, causa algo diferente. Entonces yo trato de expresar qué es lo que suscita en mí.
Luis Jaramillo, que hay que recordar que, aunque lleva muchísimos años viviendo en Valladolid, es zamorano de pura cepa, vividor intenso de la Semana Santa de Zamora. Gracias a Luis Jaramillo, la Semana Santa de Castilla y León, también en la noche de los jueves, del Jueves Santo, pues...
Yo creo que es gracias a la COPE.
Bueno, pero gracias a tú fuiste el que impulsaste el que desde Castilla y León también tuviéramos esa ventana abierta para contar no solo lo que pasa en Valladolid, sino también lo que pasa en Zamora, en Ávila, en otros... muchos puntos de...
Como espero que hagamos este año.
Espero que este año también tengamos esa cita con todos los oyentes. ¿Muy distinta a la Semana Santa de Valladolid a la de Zamora?
Hago precisamente una ligerísima mención a eso en la intervención. Ambas conmemoran exactamente lo mismo, pero lo hacen de una manera muy diferente. Yo creo que Zamora tiene mucho más de participación general de la ciudad, y Valladolid es sin duda el mayor auto sacramental que podemos encontrar en la Semana Santa española. Yo creo que pocas expresiones de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A mí me gusta hablar de la resurrección, porque no entiendo la pasión sin la resurrección. No tendría ningún sentido, ¿no? Y yo creo que Valladolid es pues el Museo de Escultura en la calle, como se ha dicho fácilmente y en una afirmación bastante fácil, bastante sencilla, pero que resume perfectamente que aquí vamos a poder encontrar las secuencias de la pasión que más conmueven a los ciudadanos. Yo creo que es una Semana Santa muy completa, en la que yo echo de menos, por aquello de las comparaciones, que siempre son odiosas, pues un poco la implicación de la ciudad como se implica en Zamora.
¿Y qué valoración hace Luis Jaramillo de esas declaraciones de interés turístico internacional
que habría que quitarlas de los carteles?
Una tras otra se van dando a cualquier Semana Santa.
Ayer comentábamos, Ángel y yo, precisamente este aspecto. No sé, desde mi punto de vista ya no aportan nada. No aportan nada, es decir, yo no quiero, no es por desmerecer a quienes lo están recibiendo en este momento, pero cuando una cosa se generaliza de la forma en la que se está haciendo, o se baja el listón de las necesidades que tienen de concurrir en una determinada celebración para declararla, para hacer una declaración, sea del tipo que sea, yo creo que, bueno, pues está muy bien como elemento para causar impacto mediático en el momento en que se produce, pero poquito cosa más.
Hay Semanas Santas que quieren ir un poquito más allá y ahora quieren pedir la declaración de
universal,
patrimonio de la
universal.
Humanidad.
Sí. Bueno,
yo creo que lo que tenemos que hacer en Castilla y León es declarar a la Semana Santa de Castilla y León de interés turístico internacional, y acabamos antes.
También puede ser otra opción.
Bueno, pues...
Yo creo además que con la capacidad de movilización que hay hoy día a través de las redes, a través de Internet, las posibilidades que viajar, tampoco este tipo de declaraciones, si no conllevan un apoyo de las administraciones que están tiesas y no lo están haciendo absolutamente para nada en esos términos, pues tampoco tiene ninguna aportación más allá de un apellido en un cartel publicitario.
¿Y en Zamora qué pasa con su Museo de Semana Santa?
Que no hay un duro. Que no hay un duro y que, bueno, pues también es un dato importante. Yo creo que la Semana Santa, que bueno, a mí me parece bien que colaboren las administraciones con ellas, la tenemos que pagar los cofrades. Y tenemos que ser los cofrades los que tenemos que implicarnos. No podemos ser defensores de la Semana Santa por ponernos un hábito en un momento determinado en una procesión, pero que luego a la hora de contribuir no lo hagamos. Yo no sé, yo os puedo decir, os puedo dar un dato. La situación en Zamora es completamente diferente a la de Valladolid. En Zamora pertenecemos a muchas cofradías. Tenemos la nuestra, o sea, estamos más apegados a una, ¿no? Pero pertenecemos a muchos, que es una forma de colaborar con la Semana Santa. Yo me parece que pago 13 cuotas. Bueno, pues entre las 13 cuotas pago 140 euros. lo cual quiere decir que 140 euros, si lo dividimos en los 12 meses del año, estamos hablando, yo pago de Semana Santa 10 euros o 12 euros al mes, me parece una cantidad absolutamente ridícula.
A céntimos por
cada
claro, día, ¿no?
Claro, o sea, quiero decir, es que hay cuotas, yo lo veía ayer en casa, pago 3 euros de cuota al año en alguna cofradía, la que más me parece que son 20 euros. Quiero decir, a mí me parece que la Semana Santa la tenemos que pagar los cofrades y que tenemos que hacer nuestro esfuerzo y que tenemos que acostumbrarnos a que si queremos mantener estas celebraciones con la dignidad, la prestancia que en la que tantas veces nos empeñamos, pues tenemos que rascarnos el bolsillo. Y a lo mejor eso supone quitar un par de cañas al año, que no supone mucho más.
Sí, pero yo creo, Luis, y tienes razón, pero una cosa es que los cofrades paguen la Semana Santa en tanto en cuanto aporten la cuota a su cofradía o sus cofradías, y otra cosa es que las administraciones
eso es cierto.
Colaboren con un patrimonio cultural inconmensurable como es la Semana Santa de Zamora
y la iniciativa privada
y la iniciativa privada que es otro de los grandes problemas de Valladolid,
claro.
No sé Zamora, pero
no igual Zamora, exactamente igual.
Yo creo que más bien la caña hay que dárselo, la caña no de la que hay que ahorrarse sino la caña hay que darla a la iniciativa claro. privada, que es la gran desconocida, la porque X no sé, que hay que despejar,
porque yo no sé si hay dinero o no hay dinero para mantener el museo de la Semana Santa de Zamora o el patrimonio de Semana Santa de Valladolid, pero para la carnavalada que ayer terminaba
correcto.
Había dinero, poco o mucho lo ha habido.
No, si a la Semana Santa le inyectaran la misma cantidad de dinero que se le inyecta a los carnavales en cualquier administración, el problema estaría resuelto. Pero como yo a esas cosas ya no aspiro, porque
sí, es una batalla
yo creo
perdida,
que las cosas
sí.
están como están, yo creo que sí hay que ser conscientes de quiénes son los directos, prescindiendo, o sea, aplicando el elemento terrenal. ¿Quiénes son los directamente beneficiados de las celebraciones de la Semana Santa en ciudades como Valladolid,
como Zamora? Lo digo yo
antes
de que lo digas tú, claro. Porque en Valladolid, desde hace unos cuantos años, que ya van bastantes, tenemos unas fiestas patronales, que son las de la Virgen de San Lorenzo, diseñadas única y exclusivamente a la medida de la hostelería. No son unas fiestas para la ciudadanía en general, ni para los niños, para los ancianos, no. Son unas fiestas diseñadas a la medida de la hostelería, de las terrazas, de las casetas, bueno, pues...
Y son los que menos colaboran.
A ti la caña no te la van a poner en ningún sitio.
No, tampoco estuve en la manifestación bueno, del domingo pasado.
Luis Jaramillo, el domingo en la iglesia de la Pasión, de la cofradía de la Pasión, allí estará. ¿A qué hora es el pregón? A las 7:30 de la tarde. Está todo el mundo invitado. Las puertas están abiertas para participar en estos actos. Luego tenemos la agenda que Mader ha preparado y lo vamos a recordar todo antes de cerrar nuestro programa. Esta mesa está hoy llena de pregoneros y de gente que participa activamente. Yo creo que todos los que estamos aquí habituales en el programa, quien más quien menos ha dado algún pregón de Semana Santa o ha hecho alguna intervención en algún acto importante de la Semana Santa o bien de la capital o de la provincia. Ángel Cuaresma este año va a ser el encargado de hacer el ofrecimiento de los dolores uh-huh. a la Virgen de la Santa Veracruz.
Eso es.
En la tarde del Sábado Santo. Uh-huh. Es un acontecimiento que se viene realizando desde hace ya muchísimos años y que además es el gran acto de la Semana Santa del Sábado Santo en Valladolid. Me imagino que contento, ¿no?
Pues mira, la verdad es que me hace mucha ilusión porque, bueno, pues sabéis todos que, y saben nuestros oyentes que lo que sea colaborar con la Semana Santa de Valladolid o de cualquier otra ciudad, pues para cualquiera de nosotros es un honor y bueno, lo hacemos encantados. A mí eso de las cosas oficiales nunca me han gustado, ni aplicadas a la Semana Santa, ni aplicadas a ningún ámbito de la vida. Pero bueno, en este caso es un acto que forma parte del programa oficial de la Semana Santa de Valladolid y, como tú has dicho, pues ha sido, al menos hasta este año, ha sido un acto muy importante en el programa de Semana Santa.
Bueno, seguro que lo va a seguir siendo y la aportación de Ángel será estupenda, como de costumbre. Diego, el pregón de los nazarenos creo que lo va a dar Mercedes Cantalapiedra. ¿Qué día es?
El pregón de los nazarenos, sí, Mercedes Cantalapiedra, el 29 de febrero a las 9 horas.
Bueno, pues antes de que termine febrero, es decir, el próximo miércoles, será el pregón de los nazarenos. Y este año vamos a recuperar esas novedades que no se pudieron llevar a cabo el año pasado por culpa de la lluvia. Van a salir a la calle pasos nuevos. Vamos a tener la oración en el huerto, por cierto. Eso no estaba anunciado el año pasado. Estas novedades este año. El paso que hiciera en su día el señor Tapia va a salir a la calle en Valladolid de la mano de la cofradía de la oración en el huerto. ¿En la tarde del lunes?
En la tarde del jueves santo, en la procesión de la amargura.
El lunes sale la oración en el huerto de la Veracruz, ¿no?
El lunes, tanto el lunes santo como el viernes santo en la procesión general, la oración del huerto acompaña a la oración del huerto de Andrés Solanes.
Bueno, y otra de las novedades que van a tener lugar en esta Semana Santa viene protagonizada por la cofradía del Santo Cristo Despojado. Bueno, tiene un nombre muchísimo más largo. La cofradía penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario, Nuestra Señora de la Amargura. Y menos mal que no tiene más imágenes titulares.
Y para titular en el periódico es
complicado. Sería larguísimo. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un hombre que lleva formando parte de la cofradía pues prácticamente desde niño y que es cofrade y que ha sido el inventor de un acto nuevo que va a tener lugar este sábado. ¿En qué consiste?
Pues fue un proyecto que presenté a la cofradía. La idea es muy sencilla, es la cofradía saca el paso Camino del Calvario y en él va la imagen de la Verónica. Entonces, la idea es que cada año se haga un paño nuevo, que un pintor realice un paño y que esa sea una novedad en el paso cada año.
Por lo tanto, un paño de la Verónica que cada año pintará un pintor vallisoletano. ¿Quién va a ser el primero?
Este año se lo encargamos a Miguel Ángel Soria, que aceptó encantado la invitación. Y la presentación del paño pues se hará en un acto que coincide con el último día del Triduo a Cristo Camino del Calvario, que es el sábado, que también es el besapié durante todo el día. Y se hará un acto en el que se presentará el paño, y en el acto también pues hemos incluido una especie de glosa que hemos llamado Glosa a la Santa Faz que va a realizar Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Pues que estoy encantado y tendré a bien, por supuesto, acompañar a la cofradía en ese acto este próximo sábado. Y para presentar un paño, me preguntaban qué va a pasar con el paño. ¿Es el que va a portar la Verónica del Paso Cristo Camino del Calvario en la procesión general? O...
Sí, en el Paso Camino del Calvario. O sea, el Paso Camino del Calvario que sale el lunes santo en la procesión del Rosario y el viernes santo en la procesión general, pues será el paño que lleve.
Y se le va cambiando todos los años.
Efectivamente, está abierto, o sea, cualquier pintor que esté interesado en hacer el paño, pues se pone en contacto con la cofradía y el año que viene, pues otro pintor realizará el paño. Entonces, el paso cada año, pues tendrá una imagen diferente. Será, y yo creo que es un orgullo para un pintor que una imagen de Gregorio Fernández, pues lleve un cuadro, vamos, un lienzo tuyo.
Bueno, estamos hablando de que es una participación altruista por parte
sí,
del pintor.
Es una,
que no es un encargo.
Es una donación, ¿no? Es una donación que el pintor... que se ofrecemos al pintor y el pintor si acepta pues lo hace.
Bueno, este año definitivamente, si el tiempo no lo impide, tendréis la procesión de regla tal y como la habíais planeado el año pasado.
Sí, igual con una diferencia del recorrido, que va a volver por la Universidad y Santa Cruz en vez de por la calle López Gómez.
Bueno, ¿alguna novedad más desde vuestra cofradía?
Sí que hay algunas cosas más, pero creo que vamos a hacer dos estandartes nuevos también y alguna cosa más que se está preparando.
Bueno, el acto del sábado, ¿a qué hora da comienzo?
El sábado a las 8. A las 8 es el triduo al Cristo y inmediatamente después del triduo comienza el acto de presentación.
Bueno, pues en la iglesia de San Andrés.
En la iglesia
evidentemente
San Andrés.
La sede de la cofradía.
Yo, Juan Carlos, si me permites, es que se nos ha olvidado anunciar uno de los grandes pregones de la provincia, que es el de Tordesillas, que va a pronunciar Javier Burrieza, y bueno, pues me permito la licencia de anunciarlo.
Íbamos con todo ello.
Queda mucho tiempo todavía.
Estamos ya casi en la recta final.
No me asustéis.
Todo llega, que queda mucho tiempo para que des el pregón.
No, es que el otro secreto, Juan Carlos, que yo vengo aquí a contar secretos, es que no lo tiene, no ha empezado a escribirlo todavía.
No, porque
¿qué día tienes que dar el pregón?
El 31 de marzo.
El 31 de marzo.
Lo puede hacer fácilmente. Yo le escucho, el año pasado yo escuchaba a Javier desde Sevilla.
Sí.
Que además se escucha de una manera muy diferente, lo digo sinceramente. Quien ha tenido la oportunidad, como yo, el privilegio de haber contado esa Semana Santa, cuando te vas a otro lugar mucho más lejano, te pones unos auriculares en el estudio, porque en la calle llovía, que era una delicia, y estaba escuchando a Javier, pero y a Juan Carlos, que estaban haciendo la transmisión, Javier puede hacer un pregón.
Sí, no, pero yo no me atrevo a hacerlo sin papeles, como se hace el programa del Jueves Santo por la noche. Ese sí que le podemos decir a nuestros amigos oyentes que se le hacemos sin papeles, vamos con lo mínimo a algunos años,
bueno,
para
Juan,
que no nos
el programa de,
para
de
que no nos riñan las cofradías luego que nos hemos equivocado en pero, 5 años arriba, 5 años abajo.
Yo creo recordar cuando
tú los... sí, tú eres muy aplicado, no, y en cuanto bueno, te lo
sí,
encargan
sí,
ya le tienes
escrito. Porque en fin, luego hay muertes repentinas, ¿no?
No, y sobre todo porque yo este tipo de piezas, yo creo que hay que dejarlas reposar un tiempo.
Sí, y cambiar un poquito.
Olvidarlas, ¿no? Y cogerlas al mes siguiente y decir, leerlo y decir, oye, no me gusta nada. Y lo cambias o como tú dices, cambias cosas.
También tanto como un mes me parece excesivo.
No, pero en ese caso...
Sí que darlo vueltas y cambiarlo desde que no tiene nada que ver lo que has escrito al principio como al final.
Yo me dejo lo que se llama vacunar. Entonces te inoculan el virus y entonces ya te creas tus defensas y vas pensando sobre ello y ya sale luego todo seguido.
Yo me acuerdo cuando el pregón, digamos, oficial de la Semana Santa de Valladolid, pues era un pregón y merecía la pena ir a escucharlo y lo pronunciaba gente de lustre.
Parece
y estás de acuerdo.
Yo sí te voy a decir una cosa. Yo soy de los que creo que es muy importante que el pregón tenga de cosecha propia.
Claro,
que no te lo escriban, ¿verdad? Y actualmente yo creo que estamos más pendientes de nombres que proyecten fuera que de vivencias
internas. Pero podíamos montar una empresa nosotros de escribir pregones para políticos y nos forraba. No, que iba a decir, solo un segundo. El pregón de Félix Antonio González, que era colaborador de esta casa, sí, sí. Creo recordar que lo improvisó. En la iglesia de San Benito, pero claro, era Félix Antonio González, no era de estos que pregonan ahora, ¿no?
Bueno, estamos ya en la recta final. Mader, que ha traído preparado un poquito...
Sí, antes de empezar con la agenda, también, ya que estáis hablando de pregones y que hacéis mención a Miguel Ángel Soria, también indicar que será Miguel Ángel Soria el encargado de dar el pregón que organiza la cofradía de nuestro Padre Jesús a toda columna, que tú fuiste, Juan Carlos, el primer pregonero que hizo la cofradía. Pues vamos a hacer un pequeño repaso a la agenda semanal. Hoy, hasta las 9:30 de la noche, podremos acercarnos al besapiés del Cristo atado a la columna en la iglesia de la Veracruz. Mañana jueves comienzan 2 triduos, el dedicado al Santo Cristo del Humilladero y el dedicado al Cristo Camino del Calvario de la Cofradía del Despojado, a las 8 de la tarde en sus respectivas sedes. El viernes, la Cofradía de la Preciosísima Sangre organiza el triduo en honor al Santo Cristo del Olvido. Y el sábado, último día del triduo de Cristo Camino del Calvario, además del besapiés que habéis comentado, la cofradía presenta el paño que portará la imagen de la Verónica. Ese mismo sábado, la cofradía del Nazareno organiza a las 8:15 una misa cantada que precederá el 10º concierto de Cuaresma, que correrá a cargo del coro infantil de la parroquia de Nuestra Señora del Milagro de Valdestillas. El domingo 26, la cofradía de la Pasión celebrará una misa en honor a nuestro Padre Jesús flagelado a la 1:00. Luego por la tarde, el pregón de la Pasión a cargo de Luis Jaramillo. También ese mismo día, a la 1:30, tendrá lugar la primera de las misas cuaresmales de la Junta de Cofradías, en este caso en la sede de la Cruz Desnuda, en la Parroquia de la Inmaculada. El martes 28 comienza el triduo al Eceomo, en la Veracruz, a las 8:00. Y nada, simplemente informar que todos estos eventos pues podéis seguirles en la página web y a través de Twitter. Este año hemos creado una cuenta de Twitter, @vcofrade, para todo aquel que quiera seguirnos.
Pues en valladolidcofrade.com también pueden escuchar el achón, al igual que en cope.es. Nosotros volveremos el próximo miércoles porque nuestro tiempo se termina, pero si no digo que el día 23 de marzo también voy a dar el pregón de la Semana Santa de Carpio, posiblemente luego me tiren al pilón.
No lo habías contado.
Entonces, no, pero ya hablaremos de esto, que todavía queda mucho tiempo, lo digo porque es que si no se enfada José Luis Rubio Huelen, que es el cura del pueblo, buen amigo y colaborador también de esta casa en su día. Nos vamos, Luis Jaramillo, muchísimas
gracias.
Que todo vaya muy bien. Miguel Ángel, igualmente. Muchas gracias. Haber estado con nosotros. Gracias. Mader, hasta la semana que viene.
Gracias.
Ángel Cuaresma,
escribir,
igualmente.
Vamos.
Javier Burrieta.
Pues feliz Cuaresma y nos vamos a escribir.
Todos.
¡Qué agobio!
Miriam Alonso ha estado en el control central de sonido. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Aquí seguimos con el achón encendido en la COPE.